La entrevista en Hora Puente.
Comenzó a pequeña escala, debido al deseo de muchas personas con discapacidad visual de poder mirar una película accesible con audiodescripción en formato cine. Así que en 2016, la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay y su programa de inclusión educativa Red Mate, Materiales y Apoyo Tiflo Educativos decidieron proyectar una película en la sede social de la UNCU. A partir de esa génesis, el ciclo de cine accesible sigue creciendo y sumando nuevos socios, con una propuesta más abarcativa, con más proyecciones en mayor cantidad de salas y también en formato virtual. Hoy en Hora Puente recibimos a Rubén Oroz, psicólogo y coordinador del programa Red Mate, como dije, Materiales y Apoyo Tiflo Educativos de la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay. Rubén, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿ustedes cómo andan?
Bien, encantados de tenerte acá. Vamos a arrancar por algo bien básico. ¿Cuáles son las formas de hacer que una película se vuelva accesible?
Bien, para que un largometraje se pueda volver accesible necesita de adaptaciones, teniendo en cuenta personas con discapacidad visual y personas con discapacidad auditiva, principalmente. La audiodescripción es una herramienta, es una voz en off que describe todo lo que sucede en la película. Esa es una de las adaptaciones necesarias. Para las personas que no pueden ver la película, se usa la audiodescripción. Luego está la lengua de señas, se inserta a un intérprete en lengua de señas en la película. Muchos canales ahora lo usan, viste, televisión abierta.
Sí.
Así que es más que conocida esa adaptación. Y el intérprete interpreta el discurso de los personajes o el narrador de la película. Y después están los títulos enriquecidos, que son parecidos a los que tiene Netflix. Digamos que hay de mejor calidad que los de Netflix, que es el closed caption que usa Netflix. Los títulos enriquecidos son títulos que están hechos para personas con discapacidad visual, van cambiando de color o de etiqueta según el personaje que hable y también describen sonidos, que no sean voces de personajes.
Por ejemplo, sonidos incidentales o algún tipo de cambio en la música, todo eso está reflejado en los subtítulos, ¿no?
Sí. Además, el ciclo de cine cuenta con otras cosas que fuera lo que es la adaptación del largometraje para que sea completamente accesible. Nosotros, por ejemplo, todo nuestro discurso, todas las funciones, hay intérpretes, así que nuestro discurso está interpretado con intérpretes en vivo para los espectadores. Además, hay orientadores que reciben a las personas con discapacidad visual, orientadores que están formados en cómo orientar correctamente a una persona con discapacidad visual. Y a su vez, personas que saben el SU, lengua de señas uruguaya, para que reciban a cualquier persona sorda que hable esa lengua. También la difusión es completamente accesible y las salas a nivel edilicio son accesibles para personas con discapacidad motriz. Así que está pensado todo un buen combo, ¿viste?
Bien integral.
Claro, para que nadie quede afuera.
Nadie quede excluido, justamente. Siendo un poquito para atrás en el tiempo, en el 2016 ocurrió la primera proyección de estas características. ¿Qué recordás de esa primera función?
Sí. La primera función, en realidad, no podríamos llamarla ciclo de cine en sí mismo, porque la primera fue solamente en la UNCU. Y en realidad hicimos a demanda de los usuarios que tenían ganas de ver cine accesible, y en esa época todavía era bastante complicado encontrar películas con audiodescripción. Estoy solamente hablando de personas con discapacidad visual de la UNCU. Pasamos esa película.
Yo pregunto, sí, me decías que era difícil encontrar películas con esas características acá en Uruguay o incluso fuera de fronteras.
Fuera también, era más complicado. Hoy por hoy el tema de la inclusión está sobre la mesa, está trabajado y está pensado mucho más. Siempre hubo base de datos y películas accesibles, pero cada vez en mayor cantidad. Antes era un rara avis que cuentes una película con audiodescripción y encontrar justo la que vos querías, una película nueva, era prácticamente imposible. Pero bueno, esto ha crecido y cada vez es más fácil y hay bases de datos más comunes para que más usuarios puedan ingresar a ese tipo de largometraje. Pero bueno, allá por el 2016 arrancamos con la proyección de una película X, no recuerdo la película, y se llenó, la UNCU explotaba, reventaba. Y los usuarios querían seguir yendo al cine y hacer una, digamos, tener la experiencia full de ir al ciclo, de ir a un cine, que es sentarte en esas butacas, comer pop, reírte con el de al lado, que tiene como, ¿no?, su arte, su cosa linda.
La experiencia de ir al cine, justamente.
Tal cual.
Que ahora cambió también, ¿no?
Digamos. Sí, tal cual, que ahora cambió. Sí. Y este año nos agarró complicado, pero igual lo supimos surfear. Pero bueno, de ahí vimos esa necesidad y arrancamos el ciclo, lo que es ciclo de cine, porque ya varias películas en más de un lugar a partir del 2017. Así empezamos. El primer socio fue la UCUDAL, la Universidad Católica. utilizamos una sala de ellos para pasar varias películas. En ese entonces lo que hacíamos era cineforo. Uh-huh. O sea, pasábamos películas con gran contenido, un contenido complejo, con mucha crítica social, viste, con problemáticas sociales, como por ejemplo violencia doméstica.
Sí.
Y llamábamos a algún invitado que tuviera la expertise, el conocimiento en eso, para que después de la proyección interactuara con el público, hablar un poco sobre la temática. Lo hicimos como muy intelectualoide, ¿viste?
Sí, 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 sí.
Viste que lo que tienen los organizadores, siempre sin querer, imprimimos algo de lo que.
Un empuito de la impronta.
Claro. Después lo cambiamos y hoy por hoy ya no intenta hacer algo tan intelectualoide,
claro,
sino algo más para.
En el 2018 existió ese quiebre y se empezó a entender el cine como puro entretenimiento, sin tocar temáticas complejas de la sociedad que, como vos dijiste, era el encare anterior de ciclo. Esto me parece valioso porque le quita un poco de. O sea, lo acerca más a lo que es la experiencia del cine, sí, que tiene que ver con el entretenimiento. Muchas veces vos querés ver una comedia, lo que sea, no andar reflexionando demasiado o que sea en cierta manera autorreferencial de lo que pasa y de las temáticas que atraviesan a la gente que está ahí, sino algo distinto. Sí. Se planteó eso en el 2018.
Sí, así es. Cuando uno en realidad consume cine, puede ser que lo consuma para pensar, uh-huh, digamos, para problematizar a algo complejo, pero puede ser también que lo vea por puro entretenimiento, porque es una forma de evadirse esa expresión del arte. Así que en realidad lo empezamos a andar de esa manera. Sí, pasamos películas complejísimas, con buen contenido, y también pasamos películas cómicas para pasar el rato, como Primos, uh-huh, Las ovejas no pierden el tren, Colores de pasión, que son películas cómicas que son para entretener puramente, y nada, y nos divertimos en el ciclo de cine accesible.
Uh-huh. También, en el 2019 el ciclo fue premiado como la mejor práctica de la sociedad civil a nivel del Mercosur en materia de accesibilidad visual. ¿Cuál es el panorama del cine accesible por fuera de nuestras propias fronteras?
Bien, nos premió la RECAM, es importante nombrarla. La RECAM, uh-huh, es la reunión especializada de autoridades cinematográficas y audiovisuales del Mercosur. Ellos tienen este concurso que vos nombrabas. Nosotros ganamos ese premio en la segunda edición. La RECAM está buenísimo, ese premio, porque en realidad lo que te permite es conocer a nivel regional qué es lo que se está haciendo. Y otros premiados anteriormente, por ejemplo, fueron los del Festival Internacional de Cine Sordo de Argentina, el FICSOR, que es el primer festival de cine pensado y organizado para personas sordas en Argentina. Está pensado y organizado por personas sordas, uh-huh, de Argentina. Y bueno, en realidad está bueno tener en cuenta que 1% de la población total de Argentina es sorda. Si pensamos que ahora son como 45 millones, sí, según estimativos, y son bastantes personas.
Es bastante gente.
Dan largometrajes, cortometrajes, documentales con lengua de señas, en donde hay actores o actrices que son sordos, y o si no hay alguna dramaturgia o contexto de referencia a la cultura sorda. Entonces te acerca a lo complejo que tiene la cultura sorda, que alguien que no sea del mundo de la discapacidad tal vez no conozca, y está buenísimo que lo pueda conocer. Ese es uno de los festivales que está bueno nombrar.
Sí. Ahora que se me ocurría, ¿qué pasa con del otro lado de la cámara? ¿Hay realizadores que lleven adelante este tipo de cine y que ellos mismos sean discapacitados?
Mira, personalmente conozco sí realizadores que cuando realizan sus películas tienen en cuenta esto mismo, uh-huh, tienen en cuenta lo que son las adaptaciones necesarias y ya piensan la película y el armado de la película desde ese lugar, para que no sea un doble trabajo de yo hago esto en este formato y después lo tengo que pasar a este otro.
Sí.
Voy haciendo la película y produciéndola de esa manera ya de una. Y conozco algunos casos, pero casos aislados. Que yo conozca no significa que no existan, evidentemente.
Claro.
Pero conozco casos aislados y de pequeños realizadores y pequeñas producciones, pero uh-huh, sí existen, sí.
¿Qué has aprendido de esa experiencia? ¿Qué te cuentan? ¿Qué sabes de eso?
De la experiencia en
la realización.
En la realización mismo. Bien, que es todo un arte en realidad. Estamos como aprendiendo, creo que aprendemos todos juntos. Esto está como empezando a ser ahora. Hay pocos faros de conocimiento en relación a lo que es adaptaciones y a lo que es discapacidad y lo que necesita el cine para ser realmente inclusivo. Y de esos faros, la FIC es uno, por ejemplo, uh-huh, es realmente un faro de conocimiento al respecto. Aprendemos y se forman personas continuamente para que sepan cómo pensar desde sus inicios, desde la producción mismo, un cine,
claro,
una película, quiero decir, o un cortometraje. Pero estamos como, siento como que estamos arrancando, recién arrancamos y Nos falta camino por recorrer, vamos avanzados, pero nos falta camino por recorrer.
Sí, es este. Bueno, estamos hablando de 2016, que ese proyecto, la primera película, es muy, muy, muy novel en relación a toda la historia. A toda la historia del cine.
Tal cual.
Y podemos verlo también que se ha avanzado mucho en cuatro años. Ya hay como un cambio de visión, como hablábamos, acerca de hacerlo más liviano, de enfocarlo a otro tipo de cine menos reflexivo también, ¿no?
Sí, somos muchos los organizadores, lo cual habla también del tamaño que venimos creciendo. O sea, vamos creciendo de tamaño. El ciclo de cine accesible cada vez involucra a más personas. O sea, estamos nosotros, que fuimos la Unión Nacional de Ciegos y el programa Remate, como bien nombrabas vos, fuimos los que empezaron con esta idea. Se sumó enseguida a la Católica, a la Universidad Católica. Uh-huh. Está Ocurelo Cine, está la Facultad de Información y Comunicación, está Pexerro, está Odelar, por ende, está Montevideo Audiovisual de la Intendencia de Montevideo, está el Centro Cultural España, está apoyando ICAU, está apoyando el Parque Tecnológico del Cerro, está también la RECAM. Somos muchos, o sea, detrás de todas esas organizaciones hay varias personas que estamos en esto. Y viendo otras experiencias, por ejemplo, el festival Ver Oviundo de Brasil, Ver o Escuchando de Brasil, que es una experiencia un poco más viejita que nosotros, ya van por la quinta edición. La quinta edición fue el año pasado, este año se les complicó. Vemos también que ellos van para los mismos lugares que fuimos nosotros. O sea, cada vez crecen más en los organizadores, uh-huh. Cada vez son más ellos, cada vez suman más salas y descentralizan de los lugares centrales de la ciudad para llegar a más cantidad de personas, que es lo que viene haciendo también este ciclo de cine, que intenta ser inclusivo también en lo que es clase social, porque pasa por diferentes barrios de Montevideo y a su vez es completamente gratuito, o sea, para que cualquiera realmente pueda ir, aunque no tengas un sope en el bolsillo, lo cual es parte de la intención.
Es necesario. Ciclo.
Claro. Sí.
Bueno, en esta edición se agrega también una dimensión virtual.
Es verdad.
¿Cómo se incorporan estos formatos a la comodidad del hogar, por ejemplo?
Bien. Es facilísimo, entras a través de la página web, que tenemos una página web oficial que está hecha por la FIC, ciclosinaccesible.fic.edu.uy, ciclosinaccesible.fic.edu.uy, ahí puedes ingresar a todo el contenido web. Uh-huh. En realidad esto nace gracias a la ayuda de ICAU y Montevideo Audiovisual de la Intendencia de Montevideo, que nos da una mano para poder lanzarlo en este formato. La FIC es quien coordina esta versión. Leticia Lorier es una profesora de acá, que realmente es un placer trabajar con ella. Es la que centraliza la información al momento. Las películas se van a dar on demand, o sea, los fines de semana están 48 horas disponibles. Arranca el 31, sí, y termina el 22 de noviembre. Como arranca el 31 de este mes, coincide con Halloween, vamos a pasar una película que se llama Al morir la matiné, no sé si la conoce, una película de terror nueva.
Sí, bien, recién estrenada, el director pasó por otro de nuestros programas para hablarnos de,
claro,
de
la película. Conocen. Después sigue con películas como Mi casa en el valle, Conversaciones con Turiansky, hay un corto de La peste, que la realización de accesibilidad se está haciendo acá con estudiantes de la FIC y también de Humanidades, uh-huh, por medio de un proyecto de extensión. El proyecto Cortá, esta profesora que les comentaba,
sí,
también está atrás de ese proyecto, que lo que busca es capacitar gente y realmente volver accesible a determinados cortos, lo cual está buenísimo. Van capacitando personas para que sepan hacer esta labor.
Bien, la semana pasada arrancó el ciclo, el 9 de octubre, va a seguir hasta el 6 de noviembre, todos los viernes a las 19 horas. El cierre va a ser en la Sala Cita Rosa el 17 de noviembre, también a las 19 horas. Algunas de las películas de este año son, bueno, Norberto, Apenas tarde, que esa ya pasó, fue la que, sí, la que abrió el ciclo. Mi casa en Valle, ¿puede ser?
En el Valle.
En el Valle, sí, está. Esa más adelante, la Sala Santa. Voy a leer acá que vos me pasaste un programa muy lindo impreso.
Vale.
Hoy, por ejemplo, podemos ver 3.
Sí, ¿verdad? En la Católica.
En la Católica, bien, en la Universidad Católica del Uruguay. La semana que viene, Martín H., eso va a ser en el Centro Cultural España. El 30 de octubre, Un cuento chino. El 6 de noviembre, Mi casa en el valle, como dijimos. Y el 17, Carmen Vidal, Mujer Detective, en la Sala Cita Rosa.
Sí, cerramos el 17 de noviembre en la Sala Cita Rosa. Con esa película, que es una película, es la primera vez que se va a mostrar con accesibilidad. Es un estreno completo, Carmen Vidal, Mujer Detective. Es una comedia un tanto distinta.
Comedia, medio comedia negra.
Exacto,
sí,
exacto.
Sí.
Y nada, y cerramos también junto a la Semana del Cine, que se está festejando por esos días. Así que cerramos con todo, digamos, con voz y platillos.
Por todo lo alto. Bien, Rubén, dijimos gratuito la entrada.
Sí,
bien. Recordamos, los viernes a las 19 horas, Universidad Católica, Centro Cultural de España, Cine del Parque Tecnológico Industrial del Cerro y Sala Zitarrosa.
Sí, perfecto.
Sí, adelante.
Se cumplen todas las medidas sanitarias, bien, lo que es distanciamiento social, lo que es el uso de tapabocas, alcohol en gel y en demás. Así que pueden ir tranquilos. Y para quien no quiera o no pueda ir, acuérdense que también está de forma virtual.
Perfecto. Pasó por Hora Puente Rubén Oroz. Nosotros seguimos con más programas.
Escuchá los contenidos de Hora Puente y más en uniradio.edu.uy.